PEGI 18.
Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado.
Yo quiero follar.
Con el patrocinio de CHT Asesores. Con la colaboración de Barcelona Comedy Club.
¡Soy el Homer Malou! ¡Soy el Homer Malou!
Do it all night long.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al show de shows, bienvenidos al podcast de podcast, bienvenidos a la manipulación de manipulaciones. Chan, 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 chan. Hoy vamos a hablar de productoras de televisión, de programas de televisión, de cadenas de televisión, de concursantes de programas barra realities de televisión. Vamos a hablar de manipulación. Vamos a hablar de droga. ¡Ay, la droga! ¡Ay, la droga! ¡Ay, la droga! ¡La droga, la droga! Cuando parecía que la polémica de Pablo Motos iba a ser, o el divorcio de Risto Mejide iba a ser el fin de la temporada antes de Navidad, y bueno, pues con esto ya teníamos polémicas, he dicho polémica, parezco Julio Iglesias, polémica, te follo, Miami, Ibiza, no sé si Julio Iglesias ha estado alguna vez en Ibiza, que por cierto, cómo mola la manera de hablar de Julio Iglesias. O sea, Julio Iglesias, que es un señor gallego, criado en Madrid, portero de fútbol, que por culpa de una lesión acabó cantando. Bueno, igual ya cantaba cuando jugaba fútbol, pero de no haberse lesionado, posiblemente Julio Iglesias no sería el mito, el follador que es hoy en día. Y siempre ha hablado así, o sea, Julio Iglesias. Es un tío que parece que hable en la ducha. ¿Sabes cuando te estás duchando, que todos lo hemos hecho alguna vez? Bueno, todos lo hacemos cada día. Te tiras el chorrazo de agua en la cara y haces ahí, con que te entra agua en la boca y haces que a la vez tragas, a la vez escupes, y bueno, pues te refrescas un poco. Cuando te levantas por la mañana antes de ir al trabajo, pues Julio Iglesias habla así, siempre, que parece que esté constantemente debajo de una ducha. Julio Iglesias vive en una ducha vocal, permanente, perpetua. ¿Cómo estás? Me encanta España, me encanta el vino, me encanta. Yo soy muy fan de la imitación, además creo que es de los primeros que lo imitó, de Arús, Alfonso Arús, imitando a Julio Iglesias, con Sergi Mas, la leyenda, el mito, el referente, mi adorado, mi querido, hostia, lo quiero un montón, Sergi Mas, haciendo de Papucci, de el padre de Julio Iglesias, el doctor Iglesias Puga, el secuestrado. Algún día hemos de repasar en Emporio Salgado la historia del secuestro del padre de Julio Iglesias. Eso sí que, eso da para biopic, eso da para serie de Netflix. Y no lo digo en coña, El día que secuestraron al padre de Julio Iglesias. Secuestraron a mi padre. Que yo supongo que Julio Iglesias debía estar follando, seguramente, cuando lo llaman. Sí, ¿quién es? Pues no existían los móviles. ¿Quién es?
Señor Julio Iglesias, tenemos a su padre secuestrado, o nos da 5 millones de pesetas y un helicóptero, o no volverá a verlo jamás.
Mi padre, secuestrado. Te doy 6 millones, 7 millones, suelta a mi padre.
Y yo creo que en ese momento colgó el teléfono y le dijo a la tía, han secuestrado a mi padre, sigue chupando, chupa, que yo te aviso. Creo que Julio Iglesias no dejó de follar por ir al rescate de su padre. Dio la pasta, hizo la transferencia, pero cuando termine de follar, ya voy. El padre secuestrado por unos narcos o por vete a saber quién, y el otro ahí así, chupa, puta, chupa. Porque además estoy seguro que Julio Iglesias insulta, es de esos que en la cama insulta, qué cerda eres, te gusta mi polla. chupa, puta.
Entonces, creo que lo que no entiendo es cómo no estoy cancelado ya. Bueno, que me han intentado cancelar muchas veces, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, año 2022,
casi año 2023, un podcast diga chupa puta chupa. No tiene ningún tipo de sentido. Hay cosas que solo pueden pasar en Emporio Salgado.
Chupa puta chupa. Te gusta y polla.
Y estoy seguro que Julio Iglesias estaba follando cuando le avisaron que habían secuestrado a su padre y siguió follando. Y luego ya se duchó y fue a hacer el ingreso en la Caja Rural. Bueno, que me he ido completamente de tema, es que no había tema aún. Que hoy vamos a hablar de polémicas, vamos a hablar de droga, vamos a hablar de muchas cosas, cuando pensábamos que la temporada de polémicas, mediáticamente hablando, ya había acabado. Por cierto, hablando de Risto Mejide, de su divorcio, Risto Mejide y su exmujer, Laura Escanes, tenían un podcast, diálogos en pareja, súper guionizado, súper falso, súper mal, todo mal. O sea, el podcast de Risto Mejide, bueno, la mayoría de productos que hace Risto... O sea, cuando Risto Mejide no hace de Risto Mejide, o sea, cuando no hace de jurado cabrón, Risto Mejide no tiene ningún tipo ni de gracia, ni de salero, ni de carisma. De hecho, no entiendo cómo el programa del mediodía, el de Todo es Mentira, sigue aguantando. O sea, no porque lo ve gente, ¿eh? O sea, no hace mala audiencia. Igual es por los colaboradores o por los temas, porque, o sea, cualquier maniquí, o sea, un maniquí del Primark transmite más que Risto Mejide. Y en el podcast con Laura Escanes ya era para cortarse las venas. O sea, creo que es de los peores productos que ha hecho Risto Mejide, y mira que la lista sería bastante amplia, que te jodan, Risto Mejide, si llegas a escuchar esto. El podcast con Laura Escanes era de lo peor, porque él estaba mal y ella estaba peor. ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh, gran sorpresa! ¡Oh, what a surprise! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan! Que Podimo, que es la empresa productora de podcast que pagaba no sé cuánto, no sé si mucho o poco, a mí me interesa lo que cobro yo, no lo que cobran otros, la empresa que pagaba, bueno, en parte hay participación de la cadena SER, dentro de Podimo, o sea, que parte del dinero que cobraba Risto venía del grupo Prisa. No sé cuánto es el tanto por ciento que tiene Prisa de Podimo. O sea, Prisa tiene Podium Podcast, SER Podcast y parte, que no debe ser poca, de Podimo. No está mal el negocio, ¿eh? Bueno, pues Podimo se ha quedado con Laura Escanes, no con Risto. No sé si es que Risto ha rechazado una oferta, no le ha dado la gana, porque claro, el podcast no podía continuar si os habéis divorciado, porque no os soportáis, porque ella se ha ido con Mr. Jagger y luego ha dejado a Jagger y se ha ido con otro, que esto ya se avanzó. O sea, en el podcast de Emporio Salgado, en el capítulo de Emporio Salgado, donde yo analicé el divorcio, los cuernos de Risto, Yuya dije que Laura Escanes y Mr. Jagger iban a durar lo que a mí me dura una bolsa de quicos, una bolsa de frutos secos, unas patatuelas, un vermute. Y el tiempo, las semanas me han dado la razón. Laura Escanes ya está con otra, Mr. Jagger, no, Laura Escanes está con otra, no, a ver si lo digo correctamente, Laura Escanes está con otro, con un cantante además, y Mr. Jagger pues no sé con quién debe estar, no sé si volverá con Amarna Miller, no tengo ni puta idea, ni me importa, la verdad es que me importa bastante poco. Pero lo que quería decir, Podimo le ha hecho la oferta a ella, y el otro día a mí ya me saltó publicidad del podcast, ahora me he divorciado, hace un anuncio de ella con una señora en un parque, un poco Forrest Gump. No sé si querían hacer esa referencia, pero les ha quedado así. Primero, que Laura Escanes muchas luces no tiene. Segundo, que el imaginario de persona sola en un banco que habla con los desconocidos que se van sentando en ese banco, oye, no me jodas, eso es Forrest Gump. No sé si alguien de Podimo ha ido a joder a Laura Escanes, no sé si ella es consciente de la referencia Forrest Gump que hace el anuncio, pero bueno, está en un banco, se siente una señora a su lado, una señora mayor, y ella dice, pues voy a hacer un podcast. Y la otra señora le dice, ah, pues haces muy bien. Bueno, que sí, cojonudo. Bueno, haces un podcast porque Podimo te ha ofrecido dinero por hacer un podcast. Pues si saliera de ti, pues saldrían unicornios. de tu cabeza. O serrín, que es lo que creo que Laura Escanes tiene. ¡Programa de humor! ¡Programa de humor! ¿Qué tiene Laura Escanes en la cabeza? ¡Programa de humor! Me encanta cuando tengo que justificar constantemente que esto es un programa de humor. Como antes, cuando he hecho lo de Julio Iglesias, de ¡ay, chupa, puta, chupa! ¡Programa de humor! ¡Programa de humor! Bueno, que nos hemos ido completamente. Vamos a hablar de polémicas. Que le vaya muy bien a Laura Escanes con su podcast, que va a escuchar nadie. Porque si ya interesa... Vamos a ser sinceros, o sea, completamente sinceros. Si a nadie, a nadie... le interesaba un podcast de Laura Escanes hablando con Risto Mejide, ¿a quién le va a interesar un podcast de Laura Escanes, que supongo que llevará invitados, entrevistará gente, tócate la polla? O sea, es que eso es lo que va a pasar. Laura Escanes entrevistando a gente, Laura Escanes charlando con gente, como si no hubieran ya suficientes podcasts de gente hablando con gente. Que es algo que abunda mucho ahora y que es, o sea, ya hay un hartazgo de la charla, charlas de dos, charlas de tres, ¡ay, la tertulieta! ¡Iros a la mierda! Sois tan poco originales y se nota que lo hacéis por dinero y se nota porque que si no tuvierais el patrocinador al día siguiente no ibais. ¡Oh, por Dios, qué asco! ¡Asco! ¡Me dais asco! Lo dice desde la envidia. No lo digo desde la envidia. Joder, si el primero que cobra por hacer esto soy yo. Cómenme los huevos. Y además el primero. Esto no es ninguna broma. No es ninguna broma. La primera persona en España que cobró por hacer un podcast... El Salgado, el Salguera es el Salgot. O sea, la primera persona en España que tuvo un sueldo fijo por hacer un podcast... El Menda Lerenda, me coméis los huevos, me come los huevos Laura Escanes, me come los huevos Julio Iglesias, me come los huevos Mr. Jagger. The First One, año 2011, cuando la mayoría de esta gente aún no se había puesto delante de una cámara o de un micro, The Master and Commander, ole, ole, ole yo. Ole yo, qué bien has estado, Salgado, qué carrera, qué trayectoria, qué pene, qué cosa. Bueno... Tenemos la polémica de Risto Mejide y su divorcio, tenemos la polémica de Pablo Motos y su machismo, por cierto, súper ultra mega recomendable el gag de Polonia, del programa Polonia de TV3, de la productora de Tony Soulet, de los la parodia de los Backstreet Boys con Pablo Motos, bueno, el imitador de Pablo Motos que lo borda, el imitador de Santiago Abascal, el imitador de Iván Espinosa de los Monteros y el imitador de Bertín Osborne, que es Pep Cruz, que lo borda. ¿Pep Cruz? O Pep Plaza, gracias, Tony. Pep Cruz es otro actor. Pep Plaza, gracias, Antonio. No sé qué haría yo sin ti. Pep Plaza haciendo de Bertín Osborne, que, vamos, es soberbio, porque además no lo imita bien. Hablando, es que lo imita mejor cantando. O sea, el tío canta por Bertín Osborne y es Bertín Osborne. Pues han hecho una parodia de los Backstreet Boys, además imitando el As Long As You Love Me de los Backstreet Boys. No, el As Long As You Love Me o el I Want It That Way. ¿Qué tiene cojones que yo me sepa la discografía de los Backstreet Boys? Nada, un gag de 2 minutos, 3 minutos. Maravilloso, brutal. Tremendo, o sea, buscadlo en YouTube, parodia Backstreet Boys, Polonia, Pablo Motos, vais a alucinar. Pues yo pensaba que lo de Pablo Motos, por enésima vez ya lo he dicho en este programa, era la última polémica de este año. Mentira. Cuando todo parecía en calma, que este es este es el lema de Tiburón 2, cuando hicieron la secuela de Tiburón de Spielberg, en los videoclubs, en la caratulilla, tú veías de cuando el mar parecía en calma, ¡tan, tan, 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 tan! ¡Tiburón 2! ¡La venganza! ¡El retorno del tiburón! Que, perdón, hago una pausa, me voy ya completamente por las ramas, más aún, la leyenda urbana decía que el tiburón de Tiburón 2... era familiar del tiburón de Tiburón 1. Hay gente que decía que era la madre, hay gente que decía que era el hijo, o sea, que era un tiburón que venía a comerse a gente porque y que iba a la misma playa del tiburón de la primera porque se había enterado que alguien había matado a su mamá o a su papá o a su tío, el tío tiburón, y que iba a la playa en plan de me vais a comer los huevos. Entonces, claro, si esta teoría es cierta, claro, de tiburón hay... Hay cuatro o cinco. O sea, hay cuatro que se estrenaron en cines, pero el otro día vi una carátula de Tiburón 5, que está yo ya... Me pasó completamente fuera del radar. Y me quedé flipando. Dios, hostia, ¿existe Tiburón 5? Fuck, 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 what the fuck? Entonces, si todos son tiburones gigantes, porque siempre en Tiburón son tiburones muy grandes, como mi pene. Si todos son tiburones grandes, que además se alimentan de personas, que ya vaya dieta, eso no ha de ser sano. Eso tiene muchas calorías. ¿Son familia? O sea, me parece brutal. O sea, me parecería acojonante que todo hubiera sido un plan maestro de Steven Spielberg de, tiburones que se comen a personas y son familia. O sea, y los van matando a todos. En la primera matan al padre, en la segunda matan al hijo, el de la 3, que es tiburón 3D, era el tío, el del pueblo, luego mataron a la abuela, tiburón 4, la de Michael Caine, el tiburón era la abuela... O sea, molaría mucho. Es que me parecería excepcional. Me parecería de un bizarrismo tan loco que podría llegar a tener hasta puto sentido que los cinco tiburones de las cinco películas de Tiburón fueran familia y que el sheriff y luego la familia del sheriff, porque creo que el sheriff muere en la segunda o desaparece en la segunda, sea una familia de tiburones contra una familia de humanos, en plan Romeo y Julieta, los Capuletos contra los Isabel Monterno, pues fuera una guerra. O sea, que tú pensabas que estabas viendo una peli de terror de un tiburón grande que se come a bañistas y que en realidad estabas viendo una pelea de entre familias, ahí como si fuera un capítulo de Callejeros Viajeros en un barrio de gitanos. ¡Ay, el papa! Pues que fuera eso, que Tiburón fuera ¡ay, el papa! ¡Ay, el papa bajo el mar! Bajo del mar, hay tiburones, comen a gente bajo del mar, hay navajazos, hay vengativos bajo del mar. Molaría mucho. Y ahora ya sí, prometo que no me voy más por las ramas. Hace unos días para mí, ahora ya unas semanas para ti, terminó la última edición de MasterChef Celebrity, por si hay alguien que vive en una cueva. MasterChef Celebrity es un reality show que bebe, evidentemente, del MasterChef original. Hubo un boom de los programas de cocina, ahora unos 5 o 10 años, todas las cadenas de televisión tenían un programa de cocina. Esto viene de principios de los 90, cuando debuta Carlos Arguiñano en Televisión Española. Arguiñano lo peta, a día de hoy sigue en Antena 3, 30 años después. Ese señor lleva 30 putos años a programa diario, que sí, que van grabados, todo lo que tú quieras, pero ahí está Arguiñano, a veces con su hijo, que el hijo también ahora es mediático, a veces con la hermana, con Eva Arguiñano, que hace postres... Con el éxito de Arguiñano no solo salen libros, porque Arguiñano también, uno o dos libros al año te saca, salieron clones de Arguiñano, luego pues llega MasterChef, llega Top Chef, llega Pesadilla en la Cocina, el propio Chicote ha tenido como varios programas, Gordon Ramsay, que sería como el chef original, el Risto Mejide de la cocina original, etcétera, etcétera. Hay un boom de los programas de cocina en España. Y el que más lo ha petado, el que más ha sobrevivido, también es cierto que es el que tiene detrás pasta pública, porque Top Chef o Pesadilla en la Cocina se hacían en Antena 3. Si Antena 3 no tiene dinero, si le ha ido mal en publicidad, pues van a recortar. Pero es que MasterChef se hace, tanto la edición normal como la Celebrity, como la de niños, como la de abuelos, se hacen en Televisión Española. Se hace con dinero público, se hace con dinero que sale de tus impuestos. Que no me estoy quejando, ¿eh? Ojo, que no estoy diciendo mis impuestos para asfaltar carreteras, no para programas de cocina. No, no, al contrario, MasterChef es de los pocos programas de televisión que se ven en mi casa. En mi casa se ve muy poca tele y cuando se ve la tele es para ver... MasterChef o programas estos de subastas, de parece falso, Rick, etcétera, etcétera. Poquita televisión se ve en casa Salgado. Poquita televisión de tele, o sea, Netflix, Amazon, tal, lo que tú quieras. YouTube ya ni te cuento, pero tele cada vez menos. De hecho, la mayoría de días la antena la tengo desenchufada. Y si quiero ver MasterChef, creo que iba los lunes por la noche, excepto la final que la dividieron en dos días, pues yo tengo que ir al comedor y enchufar la antena, porque normalmente la antena en mi casa está desenchufada. La tele es un mueble, Pero un mueble al que hay que quitarle el polvo, pero que, no sé, no miento, de 30 a 31 días que puede tener un mes, 28, la tele está apagada y no se enciende para nada, de nothing. Y bueno, pues MasterChef Celebrity ha dado grandes momentos, ha tenido grandes concursantes como Mario Vaquerizo, como Boris Izaguirre, como Anabel Alonso, como Viviana Fernández, ex Vivi Andersen, han pasado grandes personajes. Evidentemente, perdón, aquí hacemos una pausa. La tele es mentira. Toda la tele es mentira, desde los informativos, porque están manipulados por partidos políticos, hasta programas de entretenimiento como Mujeres, Hombres y Viceversa, y aquí sé de lo que hablo, si no lo sabes, te recomiendo mi primer libro, No vivirás para contarlo, las mentiras de la radio y la televisión al descubierto, donde explico mi experiencia, mi troleo, mi pirateo a Mujeres, Hombres y Viceversa, a Mediaset, todo el mundo sabe que Sálvame es mentira, que está guionizado, todo el mundo sabe que First Dates está guionizado, todo el mundo sabe que Gran Hermano está guionizado, la tele es mentira. ¿Pero por qué? Bueno, esto se explicó en el especial Sálvame del año pasado, por cierto, un programa que batió todos los récords de audiencia de Emporio Salgado, que no son pocos ni bajos, porque la tele es un negocio de puta madre, hay una inversión publicitaria acojonante, hay unos sueldos multimillonarios, hay mucha gente en muchos despachos que vive genial gracias a la tele que hacen otros, y hay mucho partido político, hay mucha subvención, hay mucha cosa, tanto en la política como en la privada. De hecho, la mayoría de teles privadas, no públicas, privadas, están manipuladas y controladas por partidos políticos, sin ir más lejos, La Sexta. Creo que La Sexta, con Wyoming, sin Wyoming, con Emilio Aragón, sin Emilio Aragón. No existe una tele más politizada, corrupta y pagada por partidos políticos que La Sexta. Pero eso es así y desde el día de su nacimiento. Lo que pasa es que ahora ya es muy, muy exagerado y muy, muy cantoso. O sea, lo de La Sexta es de delito. Pero bueno, la tele es tan mentira porque necesita ser de mentira, porque en un medio de comunicación donde se mueve tanto dinero tú no puedes improvisar, no te puedes salir, no te la vas a jugar a que te salga un tonto el culo y la líe, como pasó cuando Servidor fue a Mujeres, Hombres y Viceversa. Y MasterChef no es una excepción. ¿Por qué? Porque si un programa de cocina se limitara a cocinar, no lo vería nadie. De ahí que Arguiñano cuente chistes, de ahí que Arguiñano cante, porque si Arguiñano se limitara a cocinar, el programa le hubiera durado 2 años, no 30, porque si tú quieres recetas de cocina, pues tienes libros, tienes el dietario de tu abuela, tienes la memoria de tu tía o de tu padrino, que ¿cómo se hace hoy? Tito, ¿cómo se hacían las lentejas? O sea, no necesitas ver a Arguiñano para aprender cómo se hace unos linguini, vongole. O sea, Arguiñano lo ves porque el tío canta y porque el tío explica chistes y canciones que le escriben guionistas. Pero bueno, y MasterChef ha doblado o ha triplicado la apuesta y las peleas están pactadas, los piques están pactados, pero todo el mundo se callaba. ¿Por qué? Porque tú no cobras poco por ir a Marta tiene un marcapasos, por ir a MasterChef. Se cobra muy bien, tanto los anónimos como, ya no te voy a contar, los celebrities, los famosos. ¿Qué ha pasado? Que en ocasiones les tocas los cojones a gente pues que se calla y en ocasiones le tocan los cojones a gente que no se calla. Y Patricia Conde, que ojo, cuidado, segundo paréntesis, Patricia Conde es una tóxica de cuidado. O sea, Patricia Conde es una tía con muy mala leche. Patricia Conde va, tanto cuando era reportera del Informal, como cuando presentó Sé lo que hicisteis, Patricia Conde es una tía que ha hecho fama y fortuna y que luego ha defraudado a Hacienda. Que esto no se está recordando ahora. O sea, la prensa, los confidenciales, en estos días se están poniendo del lado de Patricia Conde porque está tirando de la manta contra MasterChef, pero no se está recordando y se debería recordar que Patricia Conde es una tía que ha defraudado Hacienda, es una tía que ha evadido impuestos, es una tía que ha dejado a pagar mucho dinero. Y os recomiendo un libro que se titula Memorias de un manager, escrito por Tibu, el que fue manager de Hombres G, del Canto del Loco, bueno, una de las figuras emblemáticas de la música en los años 80, 90 y 2000, donde Tibu explica que la ruptura del Canto del Loco y gran parte de las depresiones de Dani Martín, que se cargara el grupo, que estuviera años desaparecido, luego la carrera en solitario, etcétera, etcétera, que todas esas pajas mentales no fueron de Dani Martín, fueron de Patricia Conde, que al más puro estilo Yoko Ono le comió la cabeza a Dani Martín para que se cargara el grupo. Y Dani Martín, ejerciendo de una personalidad pasmosa, pues hizo lo que Patricia Conde le sugirió y ordenó. No lo digo yo, lo dice Tibu en sus memorias. Y como bien dice Tibu, las memorias de Tibu son súper dolorosas. O sea, carga contra todo el mundo. Y nadie le ha denunciado, nadie le ha puesto una denuncia por ese libro. Por algo será. A lo mejor es porque tiene razón. No lo sé. Algún día se sabrá si alguien algún día denuncia a Tibu, que ya estuvo. O sea, Tibu es un tío que acabó en la cárcel por culpa de una denuncia de Dani Martín. Denuncia que, pues, según dice Tibu, posiblemente le sugirió poner Patricia Conde. Hay que tener el chocho muy gordo, ¿eh? Para meter en la cárcel a un tío por capricho de tu novia. Ojo, 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 cuidado. Pero bueno, que los medios de comunicación se están olvidando de que Patricia Conde... O sea, que Masterchef no es trigo limpio. Evidentemente que no es trigo limpio, como no lo es ningún programa de televisión. Pero que Patricia Conde tampoco no es la Madre Teresa de Calcuta, no es Miliki, Fofito y... ¿cómo era el otro? Y Miliquito. Pues no, no es un payaso de la tele. Al contrario, en la carrera de Patricia Conde hay más sombras que luces. Pero como es rubia y como se hace la tonta y... Dani Martín, Ángel Martín, jiji, jaja... Pues parece que se le perdonan todos los pecados, pero habría que analizar... O sea, con la misma lupa que se analiza a Masterchef, habría que analizar quién es Patricia Conde. Pero eso ya no me concierne a mí, le concierne a otros. Yo siempre digo lo mismo, programa de humor, programa de humor. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que Patricia Conde no se ha callado y al terminar Masterchef Celebrity se debió grabar en verano, antes o después de las vacaciones de verano, se ha emitido ahora, casi rozando las vacaciones de Navidad. Durante un tiempo, toda esta gente, y como me pasó a mí con Mujeres, Hombres y Viceversa, pues tú firmas un contrato de confidencialidad de meses y, claro, ellos ya sabían quién ganaba Masterchef. O sea, la final de Masterchef que Televisión Española emitió esta semana para mí, yo estoy grabando esto en viernes, el programa se emitió el lunes y el martes, pues eso llevaba 3 meses grabado como mínimo. O sea, Patricia Conde ya sabía que ella no ganaba Masterchef y que Masterchef lo ganaba Lorena Castells. Aquí hacemos otro paréntesis más. Yo conozco a Lorena Castells. Yo he compartido cadena de televisión, vestuario con Lorena Castells, festivales de televisión con Lorena Castells, y puedo prometer y prometo que no hay nadie más falso. Antes hablábamos de Risto, no hay nadie más falso que Lorena Castells en la historia de la televisión o de la música. O sea, la sonrisa de Lorena Castells es mentira. La simpatía de Lorena Castells es mentira. ¿Mala? Me la pela, ¿eh? O sea, Lorena Castells es de las personas... O sea, se te pueden acercar muchas personas a lo largo de la vida por el interés. Nadie con más interés. O sea, todo lo que tiene Lorena Castells a día de hoy lo ha conseguido con el interés. Te quiero, Andrés. ¡Ey! Le ha ido muy bien, ¿eh? O sea, como mala táctica no vendría a ser. La tía ha llegado... Programa en los 40, en los 40, en Europa FM, el You No Te Pierdas Nada, Tu Cara Me Suena, o sea, no le ha ido mal a la muchacha, ahora Masterchef, que también te digo, creo que hay un techo de cristal, la gente no es tonta, no ha gustado la victoria de Masterchef, o sea, no ha gustado, creo que la Lorena Castells, que ha salido antiguamente Lorena C, ahora Lorena Castells, la Lorena Castells que ha salido en Masterchef le va a joder un poco la carrera. Porque una cosa es cuando sales en Zapeando, leyendo cosas que te han escrito otros, ahí quedas de super moni, super simpática. Pero cuando te toca a ti pues salir en Masterchef y sí hay guión pero pues a lo mejor no todo el rato hay guión y se ven más las costuras. Yo creo que Lorena Castells se ha jodido un poquito la carrera. ¿Qué dinero en el banco no le falta? Pues posiblemente no, pero hostia, yo seguí a Lorena Castells en Instagram y tuve que dejar de seguirla, porque, o sea, Instagram se inventó para gente como Lorena Castells. O sea, la palabra postureo se le inventó para gente como Lorena Castells. Y de hecho no entiendo cómo hay gente que es fan de Lorena Castells. Pero bueno, hoy en día a mí ya se me ha ido la pinza. O sea, hay muchas cosas que no entiendo. O sea, los chavales de hoy en día son fans de gente que... Algún día hablaremos... De hecho, es un Emporio Salgado que está escrito, ya preparado. Gente que lo está petando ahora y que yo no entiendo cómo lo está petando. Pero algún día nos meteremos en ese jardín y hablaremos de Estirando el Chicle, hablaremos, pues sí, hablaremos de mucha gente. Ese día a mí me va a caer la caballería encima, pero me la pela mucho. Pues eso, que Lorena Castells sabía que ganaba Masterchef, que Patricia Conde sabía que no ganaba Masterchef, que esto ellos ya lo sabían, pero tenían que estar callados. Y supongo que una vez emitido el programa, los contratos han caducado, los contratos han vencido, y Patricia Conde ha decidido, pues voy a hablar, y voy a rajar. Y para sorpresa de la productora, que lo ha negado todo, o sea, la productora, Shine Iberia, ha salido a hacer unas declaraciones, a negar las declaraciones de Patricia Conde. O sea, se tiene que haber liado, perdón que me ahogo, se tiene que haber liado muy gordo, muy gorda, pero tremendamente gorda, para que Patricia Conde en una entrevista a Ver Tele, en una entrevista que perfecto. O sea, lo bueno aquí hubiera sido que Shine Ibérica o que Televisión Española se callaran, porque al final la opinión de Patricia Conde no le importa a nadie y Masterchef va a seguir teniendo audiencia siempre. O sea, ahora harán el Masterchef de niños para Navidad, en abril-mayo volverá Masterchef, el de Anónimos, y va a seguir haciendo unas audiencias de puta madre. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Por qué? Porque es un programa blanco. ¿Por qué? Porque juegan con los roles, esto ya se ha explicado en Emporio Salgado, tienen los roles completamente predeterminados. Jordi Cruz, el guapito borde, o sea, el Risto Mejide de Hacendado. El de en medio, ¿cómo se llama? Bueno, está Samantha haciéndose la tonta, bueno, haciéndose, no, jugando el papel de lo que es, Samantha Vallejo Nájera, y luego está el de medio, Pepe, gracias Antonio, Pepe haciendo el papel de el de pueblo, el tonto, que no, o sea, ni Jordi Cruz es borde, ni la otra es tonta, ni Pepe es de pueblo. Bueno, sí, es nacido en un pueblo y tiene un restaurante en un pueblo, pero eso no lo hace Paco Martínez Soria. De hecho, Paco Martínez Soria también era un papel. Pero a la gente le gusta pensar, ¡ay, el borde, el pueblerino y la tonta que tiene una empresa de caterings! Y con eso venden millones y llevan no sé cuántas temporadas con Masterchef y lo que te rondaré, Morena. ¿Por qué? Porque funciona. Y que las declaraciones de Patricia Conde son incendiarias, sí. Que lo que dice, más o menos ya lo podíamos saber todos, evidentemente, que si Shine Ibérica se hubiera callado y no le hubiera dado ni quitado la razón, esto en 2 semanas se hubiera olvidado. ¿Por qué? Porque estrenarán el Masterchef Navidad y ya nadie se acordará, porque harán el Masterchef Celebrity con otras celebrities y se acabó. Y con no invitar a Patricia Conde cuando hacen los reencuentros de antiguos alumnos, pues te lo quitas de encima y la callas. Pero han metido la pata. Shine Ibérica no tenía que haber respondido a Patricia Conde. Que algo se tiene que haber liado muy gordo en los despachos para que respondan. O sea, alguien le tiene que haber... Antes os decía que por el libro de Tibu nadie ha puesto una demanda a Tibu. Y de repente Patricia Conde hace unas declaraciones y tienen que salir a responder. Eso es que alguien ha preguntado. Alguien ha ido a un despacho de Televisión Española y ha dicho, oiga, esto es lo que está diciendo Patricia Conde, ¿es verdad? Porque si es verdad, es muy gordo. Y alguien debe haber respondido, hombre, pues claro que es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad si toda la televisión es así, de mentira? O sea, la verdad es que la tele es mentira. Y bueno, pues como antes de que la cosa llegue al Congreso de los Diputados, porque es lo que tiene una cadena pública, que las cosas cuando molestan van al Congreso de los Diputados y ahí ya pues se lía bastante parda, pues han salido a responder. ¿Qué ha dicho Patricia Conde? Te estarás preguntando tú, de hostia Salgado, llevas aquí media hora cascando, ¿qué cojones ha dicho Patricia Conde? Pues Patricia Conde ha dicho que el programa hace trampas, que el programa, pues tú estás recogiendo unas cacerolas y tienes un pollo en el horno, y que cuando no estás de espaldas, pues viene una de redacción, viene ahí un señor anónimo y te apaga el horno, o te apaga los fogones, o te cambia. O sea, lo que está diciendo Patricia Conde es que la productora hace trampas. ¿Para qué? Para dar drama, porque a nadie le interesa de verdad ver un concurso donde la gente cocina. Y punto. Y luego los jueces lo prueban y el que lo mejor lo ha hecho pasa de fase. Eso no le interesa a nadie. La gente, para eso ves el mundial de fútbol y que gane el mejor. O ves un combate de boxeo o un combate de karate para ver que gane el mejor. Si tú ves un reality, sea Gran Hermano o sea Masterchef, tú quieres chicha, tú quieres piques, tú quieres mentira. Quieres creerte la mentira. Y, bueno, pues lo de apagarte el horno, cambiarte los ingredientes, echarle sal a una cosa que debería llevar azúcar, es que esto era evidente. O sea, el famoso león come gambas de Masterchef, ¿tú te crees, de verdad, alguien se cree que un chaval con dos dedos de frente, un chaval que ha ganado un casting de 5.000, 6.000 personas, que sabe que está saliendo en televisión nacional, que sabe que le pueden joder la vida para siempre, alguien va a presentar el famoso león come gambas, que eran tres patatas hervidas con azafrán por encima? Nadie. O sea, nadie en su sano juicio hace eso a menos que esté guionizado, a menos que te venga un redactor y un productor y te digan, te voy a dar 2.000 euros y presentas el león come gambas. ¿Vas a ser el meme de España? Sí, pero toma, 2.000 euros o 2.500 o 15.000 euros y tú haces el león come gambas. Pero nadie hace voluntariamente el león come gambas. ¿Por qué? Porque sabes que te echan y que además Jordi Cruz se va a poner en plan borde. Nadie haría el león come gambas en su sano juicio. En caso de no estar cocinando bien, en caso de, hostia, esto no me va a salir, la gente hubiera levantado la mano, ese chaval hubiera levantado la mano y hubiera dicho, expulsadme si queréis, pero no acabo el plato, porque no tengo los ingredientes, porque no tengo el tiempo. Eso es lo que pasaría en la vida real. En un programa guionizado, hacen el puto león come gambas. Que hay gente, mi padre, tu madre y tu tía la del pueblo, que como con Sálvame se quieren creer la mentira, pues que se la crean, al final de eso se trata, que contra más gente se trague el anzuelo, pues más temporadas harán. Y, bueno, pues Patricia Conde se ha quejado que le apagaban el horno, que le hacían trampichuelas, etcétera, etcétera. Y luego ha hecho unas declaraciones, que aquí es donde ha explotado un poquito más la cosa, diciendo que hay gente en Masterchef que se droga, que había droga en Masterchef. Bueno, primero, dos cosas. Ojo aquí, que no voy a hacer yo un alegato a favor de las drogas, ni muchísimo menos, pero primero estamos hablando del mundo de la televisión. O sea, ¿quién no se droga en el mundo de la televisión? O sea, hay más cocaína en los vestuarios de una cadena de televisión que en toda la puta ruta del bacalao. O sea, si hay una profesión donde la gente se droga, o sea, en el mundo de la tele todo el mundo folla con todo el mundo y todo el mundo se droga con todo el mundo. Y vas a ascender y te va a ir bien en esta profesión si comes pollas y esnifas coca en despachos o en lavabos o en fiestas de Navidad. El mundo funciona así, la televisión, la publicidad, la música, el artisteo funciona así. Si te drogas y le comes la polla o dejas que te coman la polla, vas a ascender. Eso ha funcionado. O sea, en la época de Marilyn, el biopic de Ana de Armas está ahí para corroborarlo, de toda la vida de Dios. O sea, ¿por qué te crees que Marilyn follaba con John Fitzgerald Kennedy? ¿Porque le caía bien? No. Todas las leyendas urbanas que existen de presentadoras comepollas y presentadores comepollas que han llegado donde han llegado por tragarse la corrida de un directivo, ¿pensáis que son mentira? O sea, de verdad, poned la tele esta noche y la mayoría de programas que vais a ver, esa gente ha llegado donde está porque le ha hecho una paja a quien le tenía que hacer una paja. Y hay mucha gente que no ha llegado lejos por negarse a hacer pajas o por negarse a ir al lavabo a meterse un tirito con su jefe de programas. Eso es así. Eso ha sido así y eso va a seguir siendo así. Así que, menuda sorpresa que en Masterchef haya droga. Hombre, si hay droga en otras cadenas, ¿cómo no va a haber droga en Masterchef? Pero ojo, cuidado, porque las declaraciones yo creo que se han malinterpretado. Y como lo ha dicho Patricia Conde, parece que la productora dé drogas a los concursantes. No, 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 no. Eso no es así. Al menos, no que yo sepa. No conozco ningún caso de ninguna productora que incite a sus trabajadores a drogarse. Que esa fue una denuncia que durante mucho tiempo sobrevoló sobre una famosa productora. De hecho hubo hostias entre presentadores, creo que era de Mediaset y de La Sexta, la época del Sé lo que hicisteis, porque se decía que una famosa productora, Globomedia, que ahora ya no existe, existe con otro nombre, que daba droga a sus trabajadores para que estos rindieran más y pudieran echar muchas horas. Eso acabó en juicio, hostia por aquí, hostia por allá. Pero no sería la primera vez que alguien insinúa una cosa tan gorda como esta. Es que sería muy gordo que tú estés en una cadena de televisión y venga tu jefe y te diga a drogarse, que necesito que eches 9 horas más y que seas tremendamente ingenioso. Métete esta raya de coca. Eso sería muy, muy, muy hardcore. Lo que dice Patricia Conde, o como lo ha querido decir Patricia Conde, o como lo está negando Shine Ibérica, es que lo que está negando Shine Ibérica, tú no puedes negar la mayor. Porque, como decía yo antes, en el mundo de la tele se droga casi todo el mundo. Los cámaras, los realizadores, los de los despachos, la droga está ahí. Porque el mundo de la noche es así, porque el mundo de la fama es así. Y no, oh, qué novedad, en el siglo XXI, año 2022, gente drogándose en la tele. No, no, oiga, en la época de Spinetti la gente ya se drogaba. Y mucho antes también. Oh, droga en la tele. Menuda sorpresa. Oh, ¿de verdad? ¿En serio? No lo podía imaginar. Lo que dice Patricia Conde y Shine Ibérica no ha sabido parar esa pelota es que hay concursantes en el casting de MasterChef Celebrity, que en el que acaba de acabar, y seguro que en ediciones anteriores, que acudían a la grabación drogados o que en pausas de la grabación se drogaban. ¡Hostia, de verdad, Patricia Conde! Si lo raro es que no seas tú o no sea yo. O sea, los raros somos los que no nos drogamos en esta profesión. Pero, ¿de verdad alguien quiere que yo me crea que de 200 concursantes que pueda haber tenido MasterChef Celebrity, ninguno se ha drogado nunca, ninguno venía con drogas de casa y ninguno ha aprovechado una pausa de una prueba de exteriores para ir a un policlín, para ir a un baño de estos, a meterse un tirito y continuar con las grabaciones? A ver, si en el mundo de la tele la gente se droga, es que es por estadística, por probabilidad que en MasterChef la gente se va a drogar. Pero como se drogarán en Gran Hermano y como se drogarán en la ruleta de la fortuna, en una industria donde todo el mundo se droga, pues en un programa no va. Es que sería muy raro que en la infraestructura de MasterChef nadie se drogara. Sería muy sorpresivo. Entonces, ¿qué ha dicho Patricia Conde? Es que hay gente que pues se levantaba y se drogaba. Pues es que lo raro es que no lo hicieras tú, insisto, o que no lo haga yo, pero creo que no hay, por ahí no. O sea, que te apagan el horno o que te pasan guiones con lo que tienes. Porque Patricia Conde en el programa, bueno, en la entrevista donde ha rajado del programa, declara, explica que le daban guiones y que le decían cuando tenía que contar chistes, cuando tenía que llorar, cuando tenía que reír. ¡Oh, qué sorpresa! Que en MasterChef te digan cuándo tienes que llorar y cuándo tienes que reír. Si lo que me extraña es que Patricia Conde, sabiendo esto, aceptara entrar en MasterChef. O sea, ¿te sorprende que te hayan pedido todas estas cosas, Patricia Conde? Porque a mí, oiga usted, no me sorprende. De hecho, me parece lo más normal del mundo que en un reality, como hemos dicho al principio del podcast de hoy, pues te pasen el guión. ¿Para qué? Para que no la cagues, porque hay mucha inversión publicitaria y hay dinero y hay impuestos. Venga, vale, pero lo de la droga, o sea, oh, que había gente que se drogaba. Bienvenido al mundo del entretenimiento, pero ¿por qué aceptaste? O sea, ¿por qué firma? Por dinero, evidentemente, pero ¿por qué va Patricia Conde a MasterChef? Si sabes que te van a guionizar, si sabe que compartes camerino con gente que se droga, pues no ha venido. O sea, no ha venido. O sea, pero lo que no puedes hacer es aguantar las 9 o 10 semanas de MasterChef. Aguantar el silencio por contrato y una vez se termine la temporada, una vez emitan el último programa y tu contrato venza, irte al confidencial de turno a rajar de la productora, de la gente que se droga, de la que ha ganado y de la que ha perdido y del que repescaron. Hombre, Patricia Conde, es que creo que la que ha metido la pata aquí, bueno, aquí ha metido la pata todo el mundo. Patricia Conde hablando de una cosa que no tenía que haber hablado, Shine Ibérica replicando. Y ya está. Y Bueno, al final, incluso me atrevería a decir que Masterchef está una de poca de quemado y yo dejaría descansar la fórmula para que siga funcionando. Pero bueno, si ellos no lo ven así, por algo será. Es su productora, es su cadena, es su formato. No voy a venir yo a decirles cómo tienen que hacer la tele. Pero esta ha sido la gran polémica de los últimos días. La droga en Masterchef, los enchufes, los guiones, la interpretación en Masterchef. ¡Ay, qué sorpresa! ¿De verdad, Patricia Conde? ¿La gente se droga en la tele, Patricia Conde? ¿De verdad, Patricia Conde? ¿Hay guiones en la tele? ¿Lo dice una tía que leía un teleprompter en Sé lo que hicisteis? ¡Ay, qué sorpresa, Patricia Conde!
Acabas de escuchar Emporio Salgado.
Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre.
Con el patrocinio de CHT Asesores. Con la colaboración de Barcelona Comedy Club.
Nucelar. La palabra es nucelar.
La radio me pone, la radio me alucina. La radio de España es mi asesina. La radio me pone, la radio me alucina. La radio de España es como una vitamina.
¡Cago en todo! Tendré que hacerlo a la antigua, con dos katanas y máximo esfuerzo.